puede casar. Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente,
sección Argentina,
con Leandro Sicarelli.
Lo importante es ganar. Bien. En la vida, tratar siempre de ser el mejor. De los segundos no se acuerda nadie. Yo te pregunto quién es el segundo hombre que llegó a la luna, vos probablemente... Yo no sé ni el primero. Me suena a Armstrong, pero no sé si... Imagínate, te pregunto el segundo. No. Tenés que ser uno. Tenés que ganar. Cueste lo que cueste. Y si tenés que recurrir a artes negras para ganar, se recurre. A mí no me importa. Así que lo primero que voy a hacer es arrancar felicitando a todos los que están acá, porque FMI Podcast es el podcast número uno en el país. Vieron que los episodios eran número uno, pero el podcast en sí, habíamos llegado a dos y nunca habíamos podido llegar a uno. Somos uno. Y eso es 100% gracias a todos ustedes. Así que les agradezco de corazón. Hoy miré, seguíamos siendo uno, ya eran como tres días seguidos. O sea, hoy oficialmente, más allá de la canchería que hacíamos, pues los episodios eran uno, pero nunca el podcast. Hoy oficialmente somos el podcast más importante del país. Es un delirio total. Es un delirio total. Y lo que pasa es que la situación es que la crisis, sí, esto en Suiza no te va bien. No sé, bueno, digan lo que quieran. Pónganle la fecha que quieran. El uno somos nosotros. Yo les dije siempre cuando esto arrancó, crean en esto. Crean en este producto. Y vaya que creyeron, porque de hecho eso es todo mérito de ustedes. Yo puedo hacer un podcast, un episodio sale bien, otro más o menos, ¿viste? Como son, esto tampoco es que digo nada, ninguna genialidad. El tema es si ustedes difunden o no. Y cuando ustedes se ponen a difundir, miren lo que logramos. Entonces la propuesta que yo tengo ahora para todos ustedes es que tratemos de disfrutar. Ya está, ya llegamos a uno. Mañana aparece otro podcast, quedamos dos. ¿Qué importa? Ya está. La idea era llegar a uno. Así que a partir de ahora vamos a tratar de relajarnos un poquito, disfrutar. Se pensaron que iba a hablar de otra cosa al principio, ¿no? Dijeron, la final, hay que ganar, que no sé qué, nada, todo bien. Le mando una felicitación fraternal a todos los Zares y Zarinas, hinchas de River. Justo campeón de la Recopa, Supercopa, no sé ni cómo se llama. Se veía venir, porque ahora estaban pasando para el segundo tiempo, ya era una cosa que no terminaba más. Cuando hace gol River nos miramos todos en la tribuna y dijimos, bueno, listo, ya está. Nos vamos bajando los pantalones, ¿no? Porque, y bueno, que tiene muy buen equipo River. Estudiante hizo un muy buen primer tiempo, fue a hacer su trabajo, no le alcanzó, pero igual estoy muy contento y muy orgulloso de Estudiantes. Venimos a ser campeones un par de meses. Esto no es bober. Acá el hincha de Estudiante va a la cancha y disfruta de ver a Estudiante. Si puede venir con un título de vez en cuando, mejor. Bueno, venimos a ganar algo a fin de 2023, así que tenemos paciencia. Estudiantes nunca te deja gambas. Jamás. Jamás. Siempre que te comes uno de estos, al tiempo paga. Así que con confianza, con tranquilidad. El domingo tenemos revancha contra Boca. Se está picado el tema. Pero bueno, nada, les mando, sé que muchos me mandaron saludos, la gran mayoría con buena onda. Siempre hay algún boludo que te pone, le rompí el orto. Siempre es alguien que nunca te comenta nada. Porque aparte le buscas en el perfil y digo, este no pone like, no pone fab, no retuitea nada. Y de repente viene Sarta, rompimos el orto. No, flaco, o sea, te voy a bloquear. O sea, no soy tu amigo yo, ¿me entendés? O sea, y si querés que sea tu amigo, primero ponemos un par de fab y no sé qué. Y tú me puso, ahora te tenés que volver a La Plata con el culo roto, no sé qué. Y yo dije, no volví, porque vi que era de Córdoba. Puso, te viniste a Córdoba y ahora te tenés que volver. Y no volví, me quedé con tu germo toda la noche, vuelvo mañana. Y lo bloqueé después, así para que no me pueda contestar. Bueno, nada, ¿viste? Uno también tiene sangre. Y bueno, ese es el código de Twitter, que en Twitter tenés, hay menos tribuna que en una cancha auxiliar. O sea, dejen pasar un rato para hacer el chiste, boludo. Acabas de perder una final. Yo cuando le gano una final a alguien, espero. No sé, un día poner y después le digo, che, está bien. Pero bueno, nada, son las condiciones de esto, no me quejo. Finalmente, esta es una introducción bien larga, es un episodio para Zares. El que viene acá dice, no, por favor, no hables de tu vida personal y habla rápido de los temas de economía. No y no. ¿Por qué? Porque el que está uno en el ranking de Spotify hace lo que carajo quiere. ¿Estamos? Porque los Zares, los que están acá desde el principio, me han soportado a mí contando un montón de historias. Y de hecho, los Zares, que están desde el principio, me pedían a gritos que vuelva a la sección random. Entonces yo lo que quiero hacer es explicarle a todo el universo qué es la sección random y cómo funciona. Nosotros cuando arrancamos FMI Podcast ya por 2022, teníamos tres secciones. Una sección internacional, una sección random y la sección argentina. Todo junto en un solo episodio de una hora y media. ¡Un delirio! Estamos condenados a no llegar a ningún lado y somos uno. O sea, eso es lo que sucedió. Cuando yo separo las secciones argentina del internacional para poder segmentar mejor el público, la sección random muere. En la sección random era una sección de 15 a 20 minutos donde hablábamos de cualquier cosa, fútbol, política, religión. Creamos la teoría de los rolingas, la teoría de los lindos, la teoría de nada, mil cosas. Y bueno, los Ares que están hace mucho me la venían pidiendo, Yo les había dicho el año pasado, va a haber sección random en 2024. Y como soy un tipo que debo ser de los pocos que cumple su palabra en este país, volvió a la sección random. Les hice ese episodio sobre manejar. Tengo un par más grabados, lo que sí no va a tener una periodicidad determinada. Va a salir de manera random cuando le pinte al zar. Tengo un par grabadas, algunas son de verdad impublicables porque vamos todos presos. Pero vamos, déjenme pensar, obviamente va sin sponsor, sin nada, para no comprometer a nadie. ¿Bien? Hablando de sponsor, tengo a los muchachos de Roku ahí que me están haciendo señas, ahí lo pongo, perá. Pero antes de eso les quiero contar de qué va este episodio. Primero vamos a hacer un picadito de noticias, ¿bien? Tema Bopreal, la entrevista de Milei, algunos datos de actividad y el canje de deuda que hizo el Ministerio de Economía. Les voy a explicar qué es eso y por qué no se tienen que preocupar. Después vamos a hablar en la segunda parte de las medidas que tomó el Banco Central, cómo bajó la tasa de interés, bien, y qué está pasando con los flujos y los fundamentals en la economía argentina. Y finalmente, sobre la última parte, vamos a hacer algún comentario sobre el dato de IPC y esta cosa de liberar la importación de alimentos que anunció el gobierno esta semana. Así que, si no tenés nada mejor que hacer, y con este día de miércoles no creo que tengas algo mejor para hacer, quédate ahí que ya arrancamos. Venga, Roku, va. Si te gusta este podcast es porque seguramente sos de los que está siempre ahí al día con los temas económicos y demás. Pero ahora te voy a proponer otra cosa. ¿Qué te parece si le damos una vuelta de rosca a tu televisión? Bien, esa que quedó en la prehistoria, ya viste, Netflix te anda medio lento, tarda en cargar las aplicaciones. Acá te traigo la solución. Cuatro letras. Roku. El dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva o gastar mucha plata. Con Roku se te abre un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago que usas habitualmente, Netflix, YouTube y todas esas, bien, Pluto TV y muchas más. ¿Estás listo, Sar, para sumarte a esta revolución tecnológica? Encontralo en velocitymarket.ar. Velocity es con Y al final y Market con K, bien. Y escuchate esto, utilizando el código SAR vas a poder acceder a un descuento de 10% en tu compra. Esto es verdad, ¿eh? Escribís el código ZAR, SAR en mayúscula, y vas a tener un descuento en tu compra del 10%. Bien, te voy a dejar la descripción y la página, todo en el link del podcast, y lo podés copiar de ahí. Si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Lo que puede funcionar muy bien como podcast es que hagas entrevistas con famosos. Sí, pero a mí no. Entrevista con famosos no. Aparte que no conozco a ningún famoso. Bueno. Entonces hagamos una cosa. Te pongo dos progresistas de Palermo alrededor y se ponen a hablar sobre si escribir o no por Instagram, si el fueguito va o no. No son temas que me interesen, ¿no? Y de hecho no sé usar Instagram. Soy medio duro para eso, ¿viste? Por el tema de la cara. Y entonces, no, yo estaba pensando un podcast más de economía, finanzas. Ya lo tengo. Un podcast de 2 minutitos en donde explique las 3 noticias financieras más importantes del día. No, para eso. Uy, están tocando bocina. Para eso abrís el diario. Bueno, entonces lean, no sé, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Quieres hacer un podcast de economía en donde los episodios duren 1 hora? No, pero no te va a ir bien con eso. Ah, ¿sí? ¿No me va a ir bien con eso? Bueno, ellos no saben que la gente quiere saber. Y esta es la demostración de que la gente quiere saber. Porque se sube. Yo subo un episodio de 1 hora y nadie me caga pedo. Ninguno de ustedes me dice, che, Sar, 1 hora. No seas hijo de puta. 1 hora de episodio, no lo termino más. Lo escuchan igual. Me puteaban en Twitter porque no había sido de 2 horas. Me decía, hacelos más largo. Ya llegó el momento de que hagas 2 por semana. Esto va para todos aquellos que no confiaron en esto. No sé si hubo gente que no confió, pero si hubo, la tienen adentro. Porque somos uno, con episodios de 1 hora. La gente se sienta 1 hora. ¿Sabes qué? Sí, 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 me siento 1 hora a escuchar al chabón este que no sé ni quién es, que se la pasa puteando. Sí. Por eso yo decía, zarismo muerte, esta es la temporada de la profundización. A partir de ahora empezamos a ser hostiles con los demás. O sos zar, o sos un... Bueno, pero vamos a tomarlo con calma, ¿bien? Pero es ahora, ¿eh? Ya no se sube más nadie acá. Somos los que estamos, ¿bien? Así que si van a difundir este podcast, que sea con total hostilidad. Cuando en un asado tu amigo dice, que la gente está vendiendo los dólares, por eso baja, vos decís, sos un estúpido. Pero pará, Marcelo, ¿qué pasó? Sos un estúpido. Te voy a pasar por WhatsApp un podcast donde se explica que eso que dijiste es una estupidez. Y no lo vas a repetir más, ¿me entendiste? Sí, cómo está. Lo de los dólares. Tuvimos ahora, cuando hablé de las medidas del Banco Central, Otro testeo más para nuestra tesis de que principalmente lo que motoriza los movimientos de los dólares paralelos está vinculado al ritmo de exportación del dólar blem, que es ese dólar que hace que los exportadores descarguen una parte en el contado con liquidación. Tuvimos otras pruebas. Pero antes de eso, ustedes saben que el gobierno está colocando los títulos estos, los bopreales, básicamente el central, el Banco Central. Lo que trata de hacer es cambiar los pasivos, ¿viste? De forma. Bien, porque en el saldo neto el Banco Central sigue teniendo la misma deuda. Lo que pasa es que lo que hace es reemplaza deuda en pesos a un día, que son los pases pasivos, lo que antes eran las LELIC a 28, se pasó todo a un día, porque básicamente dijeron las LELIC no van más, las pagaron en cash. Toda esa plata quedó ahí, se utilizó para pases. Una parte de eso fue yendo al Tesoro, el Tesoro lo devolvió, en el medio aparecen los puts. Y otra parte salió de pases y fue a bopreales. El bopreal cumple una serie de funciones. No está solo para ordenar el endeudamiento comercial de las empresas que no pudieron pagar importaciones. También es un instrumento de esterilización monetaria en algún punto. ¿Bien? Y es un instrumento de esterilización monetaria que tiene la ventaja de que tiene una duration mucho más, tiene un vencimiento mucho más largo. No es un día como el pase. ¿Bien? Vos lo podés vender en el mercado secundario, pero lo vendés contra un privado. O sea, que te va a tener que dar los pesos a un privado. No aparecen nuevos pesos en la calle, porque no te lo compra el Banco Central. Entonces, el bopreal, ¿cuándo vencen los bopreales? 25, 26, 27. 2025, 2026, 2027. Entonces, de un día pasaste a un activo que tiene un año y pico de duración, en el peor de los casos. Alguno me va a decir, sí, pero uno estaba en pesos y otro estaba en dólares. Y sí, si vos pudiese colocar deuda a 2027 a tasa fija en pesos a los bancos, y bueno, no podés, claramente. Entonces, por eso estás haciendo esto. Están estatizando la deuda privada, ya lo discutimos. Y de alguna manera sí, pero bueno. De alguna manera también la deuda que tomaron los importadores fue compulsiva. El tipo trajeron los embarques, vos dijiste pagás a 60, después dijiste no, al final no vas a pagar, vas a 180, en 180 cambió el gobierno, te pusieron otro régimen, o sea, el tipo quedó endeudado el dólar oficial y lo licuaste como a un topo, porque devaluaste el dólar oficial. Bien. Vamos a hablar del tema de licuación, porque obviamente la baja de tasas tiene con eso. Bueno, el gobierno está en la última etapa de los bopreales. Yo les voy a decir algo importante. Bueno, que yo considero importante. Es importante lo de los bopreales, cómo marcha, porque les queda colocar. El 1 ya lo colocaron, el 2 lo colocaron. Queda colocar el bopreal 3, que vence en 2026. Queda colocar ese. Van a colocar, en teoría, 3.000 millones de dólares de ese título. Y yo lo que les venía diciendo hace bastante es, ojo, porque el Bopreal 3 es probablemente el más difícil de colocar de todos. ¿Por qué? Porque el Bopreal 1 tenía una serie de incentivos que te decían metete, como por ejemplo se lo podés dar al gobierno como se lo podés dar para pagar impuestos y te lo toman a valor técnico. Bien, no importa cuánto cotice el bono. Si lo compras no pagas impuesto país. Entonces ahí tenés una serie de incentivos que hicieron que la gente se meta, los importadores se metan, algunos a punta de pistola, otros de manera voluntaria, pero se colocaron los 5.000 millones de Bopreal 1. Después vino el Bopreal 2 vence 2025 y tiene un buen flujo de fondos, o sea, es un activo que vos lo compras y te empieza a devolver plata muy rápido, o sea, a mediados de este año empieza a pagar, te paga 12 cuotas mensuales y a mediados del otro año pagaste toda la deuda comercial. Entonces es una Ferrari, ese va a ser fácil. Claro, el 3, que es el que viene ahora, que es el que están colocando, no tiene ninguno de todos esos incentivos. Se hicieron dos colocaciones, anduvieron media flojar de las dos, o sea, de más o menos 400 millones cada una, quieren colocar 3 billones, o sea, 3.000 millones de dólares. Y ya la semana pasada el Banco Central anunció que, viste que vos para entrar a los bopreales tenías que anotarte en un registro, en un patrón de deuda. Bueno, ya dijeron, no, bueno, para el 3 no hace falta que estés anotado en el patrón. ¡Apa! Entonces, eso es una señal que marca que los tipos están viendo que camina lento el bopreal. No significa que vaya a fracasar. Literal, ahora está por salir la colocación de bopreales de hoy. Y porque yo estoy diciendo esto, se va a colocar todo. Olvídate. Se colocaron 25.000 millones de dólares de bopreal 3 solo porque el SAR dijo, viene mal. ¿Puede mejorar? Sí, obvio. Por ahí no hoy, por ahí la semana, pero digo, va lento. Tienen que colocar 3.000 millones y yo lo que les digo es, hasta que no terminen de colocar los 3.000 millones, uno tiende a pensar que no van a intentar nada con el cepo. ¿Se entiende? Por eso le digo que es importante el timing. Si esto se resolvía en una semana, ya habían colocado toda la tanda de bopreales y bueno, se acercaba el momento en donde, viste, sacan o no sacan el cepo. Milei dijo, mirá, la economía está desmonetizada. El tema es que todavía desmonetizada significa que hay poco vehículo en la calle. Bueno, vehículo en la calle va a ser confuso. Hay poco vehículo monetario, hay poco dinero en la calle, ¿vieron? La base monetaria son todos los billetes, no importa dónde estén, sobre el PBI, están en niveles mínimos. Entonces Milei tiene algún tipo de confianza. El tema es que él sabe que están los pases. Viste que los pases, si bien son cada vez más chicos, siguen teniendo una serie, una relevancia, llamémosle. Y te van generando intereses ahí de manera endógena todo el tiempo, que son intereses que el Banco Central paga con emisión. ¿Viste? Entonces, básicamente Milei, que escucha este podcast, vamos a mandar un saludo a Javier, dijo algo así como, yo podría intentar con esta economía desmonetizada abrir el cepo, pero podría ser riesgoso, él dice algo así como, podría ser riesgoso si tengo un cambio de portafolio muy fuerte y me genera una corrida cambiaria. Bien. ¿Qué es lo que venimos diciendo acá? Y de hecho dice algo más como, mirá, si a mí me ponen 15 mil millones de dólares, lo podemos abrir mañana. El tema es que, ¿quién pone 15 mil millones de dólares? Entonces dice, seguimos apuntando a mediados de año. Bien, seguimos apuntando a mediados de año. La baja de tasas que vimos hoy, vamos a ver que en realidad es una señal más de no voy a sacar el cepo en el corto plazo, de que sí lo voy a sacar. Bien, después explico, pero por alguno me decía, bueno, ya está, ahora que baja la tasa van a sacar el cepo. Mirá, funcionaría más al revés. Bien. Pero después lo vamos a hablar. Entonces el presidente dijo eso en línea con lo que estamos analizando. O sea, el próximo paso va a ser, evidentemente, ir aflojando las regulaciones cambiarias. Hay dos vías para hacer eso, una gradual y otra de un día para el otro. Estamos. La actividad sigue de derrotero para triqui. En algunos casos se moderó un poco, pero los datos adelantados de febrero que tenemos son casi todos de dos dígitos, ¿viste? Caída, patentamientos, producción de autos, construya, despacho de cemento, menos 5, menos 13, menos 19, menos 19, menos 27, menos 24, menos 26, menos 26. Son datos que relevan los amigos 18 y 16, un cuadrito de indicadores temprana de actividad. Con lo cual, es lo que llamaríamos en la sección internacional, o lo que discuten a nivel internacional otros bancos centrales y demás, un hard landing. ¿Qué es un hard landing? Es un aterrizaje doloroso, llamémosle. ¿Aterrizaje de qué cosa? De la inflación. La inflación va bajando, sobre el final vamos a hablar. Bien. Pero está bajando a costa de una recesión muy fuerte. Que la duda que siempre nos queda es, ¿será sostenible socialmente, políticamente? Bien. Políticamente hay unos quilombos. Pero como los políticos viven en 9 de pedo, ¿viste? No sabés si en la calle hay tanto quilombo. Ahora, no sé, parece que Villarroel y Milei no están del todo bien. Uno hace avanzar el DNU en el Senado, se lo dan de baja. Va a ir a diputados y, bueno, si lo dan de baja en diputados también, ahí eso no. El DNU deja de estar vigente. Necesita el rechazo de las dos cámaras. Pero bueno, supuestamente una parte de la Libertad Avanza no querían que se empiece a tratar en el Senado. En el Senado empujaron igual. Se trató. Cuarto intermedio. Creo que lo rechazaron. No sé. La verdad que yo recién llego de Córdoba. No entiendo nada. Si me preguntás, creo que es jueves, pero no estoy seguro. En concreto, lo último que quería mencionar en esta partecita es que el gobierno realizó un canje de deuda y leí todo tipo de cosas respecto de lo que implicaba ese canje de deuda. Entre ellos, nada, que estaban básicamente vaciando las arcas de los organismos públicos y que esto y que lo otro. La cuestión es la siguiente. La deuda del Tesoro, bien, en pesos, siempre hablamos de deuda en pesos en este caso, está casi toda en manos del sector público. Bien, ¿quién es el sector público? Y bueno, el Banco Central, el Banco Nación, el ANSES. ¿Por qué? Porque hacia la última etapa del gobierno anterior, los únicos que le prestaban plata al gobierno eran básicamente los organismos públicos. Como si fuese poco, el Banco Central lo que hacía es, en el mercado secundario, poner un precio de compra a los títulos que funcione como piso. Ese es el famoso bid del Banco Central. Lo que dice el Banco Central es, mirá, vos compraste un título, sí, que tiene una tasa de cuánto, y lo compré y el Tesoro dice que me va a pagar 80%. Bueno, en 82% de rendimiento te lo compro yo. Esto sería algo así como decir, porque precio y rendimiento se mueven inversos en los títulos, pero esto sería algo así como decir, mirá, lo compré en 100. Bueno, si algún día lo querés vender, yo, Banco Central, te lo compro a 98 en el mercado. Como para que se entienda, una cosa así. Dice, ah, bueno, buenísimo. O sea, yo le compro este título al Tesoro. Si mañana esto empieza a bajar en el mercado, vos a 98 me lo comprás. Yo a 98 te lo compro, con emisión. Bien. De esa manera el Banco Central le ponía un piso a los precios de los bonos y un techo a las tasas. Bien. Bueno, nada. En pleno gobierno de Massa, todo el mundo operaba contra el Banco Central. O sea, todos los privados se sacaron todos los títulos de encima y se los dieron al Banco Central. Entonces, hoy quien tiene toda la deuda del Tesoro, buena parte de ella, es el Banco Central. El ANSES, el Banco Nación, todos esos organismos. Entonces, Cuando estos tipos agarran y te dicen, vamos a hacer un canje de la deuda en pesos, cualquier analista más o menos serio sabe que por lo menos el 70% de lo que van a canjear lo tiene el sector público. Según estimaciones de nuestros amigos de 1816, la consultora, estaba en el orden del 70 y pico la tenencia del sector público. Entonces ellos van a hacer un canje. ¿Qué es lo que dicen? Mira, todos los títulos del Tesoro que vencen en 2024, yo los quiero patear para adelante. Bien. Yo quiero, vos me das 100 de un título que vence este año, bueno, yo te voy a dar 4 títulos. Uno que vence en diciembre del 25, uno que vence en diciembre del 26, uno que vence en diciembre del 27 y uno que vence a mediados de 2028. Entonces vos me das 100 y yo te doy 30 del de 25, 30 del de 26, 25 del de 27 y 15 del de 28. Eso suma 100, si no me falla la matemática. Es decir, te hago una carterita de bonos que todo tu vencimiento 2024 pasa el 30% diciembre 25, 30% diciembre 26 y así sigue. Bien, esa era la idea del gobierno. Todos títulos indexados. Todo lo que se lleva es indexado. Todo lo que colocaba, lo que vienen colocando los gobiernos es indexado, porque con estas tasas es difícil colocar algo fijo. En realidad no es difícil. Y más con el CEPO y como está todo podrías. Pero bueno, no importa. Eso es una estrategia financiera del Tesoro. Por ahí empieza a hacerlo ahora que despeja. Lo que quiere hacer básicamente el gobierno es decir, bueno, mira, todo lo que vence en 2024 lo pateamos del 25 para adelante. ¿Por qué? Y porque buena parte de eso lo tiene el sector público. Entonces vos tenés sobrecargado el fixture de vencimientos, con vencimientos que son todo intrapúblicos, se solucionan con un llamado telefónico a la mesa del ANSES o al Banco Nación o al propio Central. Al Central, de hecho, vos lo tenés que sacar por canjes porque por la carta orgánica el Banco Central no puede ir a una colocación primaria. Entonces al Central no le puede vencer el título. Se lo tiene que canjear antes de que venza, por las dudas, para no pasar por arriba de la carta orgánica. Entonces anuncian canje. Nadie se vuelva loco, vas a agarrar un título que vence en 24 y se va para adelante y ahí seguro van a empezar. Se hizo todo a precios de mercado, no hay nada raro, no están estafando a nadie. Después, algo que hizo el gobierno es decir, bueno, esto es para el sector público, lo dijo abiertamente, pero si alguien del sector privado se quiere meter en estos canjes, va a ser recibido. Bien. Finalmente se canjeó el 77%. 70 y pico estaba en manos del Estado, 77 se canjeó de todos estos títulos, ya se hizo. O sea que 2024 quedó bastante despejado de vencimientos, porque todo lo público, todo lo vencimiento con organismos públicos pasó para finales de 2025 y de vuelta, porque alguien podrá decir, ¿y si algún organismo público necesita la plata? Vende el título en el mercado secundario. Pero y hasta diciembre, lo puede vender mañana si quiere el título, ¿qué problema hay? Así funcionan los títulos. ¿A qué precio? Y no lo sé. Porque ahí no sabemos si va a estar el BID o no del Banco Central. En alguna de estas especies seguro esté. Entonces, lo importante de toda esta no noticia es cuánto el sector privado se metió al canje. Bueno, en principio podemos hablar de que fue menos del 20% de los privados. Bien. Ahí tenés una serie de cosas. Bien. Primero, ¿quién te queda afuera? Bueno, te quedan básicamente las administradoras de fondos comunes, aseguradoras, los bancos. Los bancos. Entonces, fondos comunes mucho incentivo no tenían porque en última instancia era dar títulos cortos y agarrar títulos largos. O sea, era estirar duration. Bien. Y la verdad que tiene que haber cierto. Tiene que haber un. La curva se tiene que estar comportando de una manera muy particular para que a vos te convenga estirar duration. Hoy es bastante riesgoso en la curva CER, sobre todo, estirar, ir a títulos más largos. Bien. ¿Por qué? Y por eso que hablábamos la vez pasada, el episodio anterior, de que los títulos en algún momento pueden llegar a corregir. Y entonces, bueno, las tasas que vos veis hoy, forward, o sea, las tasas implícitas de las tasas que va a venir en el futuro, que vayan, es así, hermano, si no saben de finanzas, hoy están descontando de que no hay ningún estrés en la curva CER. Con lo cual, si vos estirás duration hoy y después hay estrés en la curva CER, que es un estrés que baja en 20 puntos de paridad los títulos, 25, ¿por qué? Porque abrís el cepo y hay una estampida hacia dólares. Y bueno, eso puede pasar y sí. Entonces había un cierto riesgo, ¿bien? No había mucho premio por estirar. Entonces, nada, los bancos se mantuvieron al margen. Las administradoras de fondo en general, contra más cortos sean los títulos, mejor, porque tienen menos duration, o sea, menos volatilidad. Y la administradora quiere el título para que el título sea como un topito, que todos los días vaya devengando un poquito. No quiere ganar mucho, quiere que sirva. Si vos le das un título a 2028, y negro, esto es mañana baja 5, pasado sube 4. ¿Cómo hago para pagarle todos los días a mi cliente en el money market? O en el money market no tiene títulos, en el T+1. ¿Cómo hago? Necesito algo estable, corto. ¿Bien? Generalmente los títulos cortos tienen menos volatilidad que los largos. ¿Bien? Eso sí no cambia la pendiente de la curva, ojo. Pero bueno, en fin. ¿Estamos? Entonces, fondo no entraron. Aseguradora, hasta ahí. Tampoco mueven tanto. Y los bancos, básicamente no entraron porque no había puts. Entonces tienen dos problemas. Primero, que obviamente si no le cubrís con put, difícilmente te agarren. Y segundo, que si ellos no tienen cubierto el título con put, les cuenta como exposición al sector público. Y entonces, después de haber agarrado 18 billones de títulos este mes y medio, ya debe haber bancos que están medio jugados con la posición de con el fraccionamiento contra el sector público. O sea, vos podés tener una determinada cantidad de tu portafolio en el sector público. Ya lo explicamos la semana pasada. Entonces, como no había puts, los tipos no se metieron. Para mí, está bien lo que hizo el gobierno. Está bien de no darle puts a los bancos. Y de alguna manera ir ordenando bien ese frente. Sacar al sector público es algo que hubiese hecho cualquier gobierno. Tiene sentido, está bien. Los mandás a la parte larga, después veremos. Hay una intención de sacarle todos esos títulos al sector público. Recuerden que estaba en la ley ómnibus, si no me equivoco. Bien. Nada, se va a poner lindo ahí, porque ahí ya sí le está sacando buena parte del patrimonio que los tipos tienen. Pero bueno, nada, si hay entes que vas a cerrar, claramente igual esos títulos van a dejar de tener validez. Yo por eso decía, si yo estuviese trabajando en uno de esos organismos, vendo ya mismo los títulos y dame los pesos. Para cuando vengan a buscar los títulos, no, títulos no tengo. Bueno, los pesos no los puedes sacar. Salvo que dolaricen, pero bueno, dólares te acepto. Escúchame, vamos a un chivo de coco y después vamos a las medidas de central, esto de la baja de tasas y todo este lío, hermano.
Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bueno, el Banco Central movió la tasa de interés. Bien. La movió para abajo. Raro, fue raro. Hablaba con algunos amigos, todos me decían lo mismo. La verdad que no la vi venir, no me parecía. Dentro del marco de lo que el gobierno está intentando hacer en esta etapa, que es licuar, algún sentido tiene, ahora vamos a discutir cuál. Pero raro, en Twitter había un par de cuentas de gente que no entiende nada, que se hace la que se dedica a los mercados, pero te das cuenta que no laburan de esto. Empezaron a decir, es momento de bajar la tasa. Qué raro, yo. Porque aparte vi varios. Uno, dos, tres, bajen la tasa. Sería una buena medida bajar la tasa. Y después anuncian que baja la tasa. Se le recontra refiltró. Quiero creer que no habrán operado con esa data, con ese insight. Pero bueno. Raro. O sea, es raro porque en cualquier escenario donde vos estés intentando normalizar la macro, te diría bajar la inflación. Ya saben que en esta etapa el objetivo de bajar la inflación no es tal. O sea, o no es tan prioritario. Porque hay otras prioridades, como sanar el balance del Banco Central. Pero igual que vos le preguntás, incluso el fondo te va a decir, no, mirá, en general lo que se hace es poner la tasa por arriba de la inflación. ¿Viste? Pero bueno, en el momento particular en el que está el gobierno, la inflación iba ya por debajo de la tasa, con lo cual se viene desacelerando, pero está muy lejos todavía de llegar al 8 y pico de la tasa. ¿Bien? Bueno, pero el gobierno ya se acelera. El gobierno dice, mirá, el dólar está bajando mucho, la inflación está retrocediendo. Ahora sobre la última parte del episodio hablamos de que ya está en un dígito. Entonces con esta tasa nos queda la tasa por arriba de la inflación. O sea, que es lo que no queremos. Lo que deberíamos, pero no queremos. Así que lo que vamos a hacer es bajar la tasa. Pero vino con otras cosas. Fue un poquito más complejo. Son tres medidas. Vamos una por una y explicamos. La primera es la reducción de la tasa de política monetaria. A partir del 12 de marzo, la tasa de interés por los pases pasivos se fija en 80% de TNA. Estaba en 100. Baja 20 puntos. Baja una tasa mensual de 8,6 a 6 y pico. Bien, eso es lo que te va a dar. No, perdón. Porque ahora viene otra cosa. Iba a decir el plazo fijo. Eso es lo que te estaba dando el plazo fijo. Vamos a ver. Cuestión que los pases pasivos, el Banco Central ahora le paga 80 de tasa nominal anual en vez de 100. Bien. Segunda medida, normalización de gestión de liquidez por vía de pases. A partir del 18 de marzo, el acceso a la ventanilla de pases volverá a ser exclusivo para entidades financieras reguladas por el Banco Central. Básicamente, acá lo que están haciendo es. Sacan a todas aquellas instituciones que no sean bancos, principalmente administradoras de fondos comunes, de los pases pasivos. Las administradoras hacían pases pasivos, por supuesto que hacían pases pasivos. Ellas tenían un régimen en el que cobraban un, ponele, 80% de la tasa del pase pasivo. Si la tasa era 100, cobraban 80. ¿Bien?
¿Para qué servía esto? Eso lo que servía era para ponerle un piso a las tasas. Porque en general, las administradoras de fondos comunes prefieren tener la plata en el banco, bien, en un banco comercial, en una cuenta que se llama remunerada. Es una cuenta donde se deja mucha guita, porque es para el fondo común. Entonces, lo que hace la administradora es negociar con el banco que le remuneren esa plata a la vista. Entonces, se llama cuenta remunerada, porque básicamente es una cuenta a la vista que el banco le paga una tasa de interés baja. Bien. Teniendo el pase, las administradoras de fondo común podían arbitrarle al banco. Es decir, si el banco bajaba mucho la tasa de la remunerada, el fondo le desarmaba el depósito y iba directamente contra pases al Banco Central. Bien, una forma de ir regulando los pisos de la tasa. Bueno, eso no va más. Bien. Hoy las administradoras de fondo, la verdad, ya no tenían mucho... Tenían, creo, 13 mil millones de pesos, una cosa así, casi nada, en pases. Habían vuelto a poner todo en remuneradas en los bancos. Pero bueno, ahora que el banco sabe que las administradoras no pueden ir a pases al 80% de la tasa, no me acuerdo si era 80 o 75, ahora, pero por ahí, la tasa de las cuentas remuneradas no tiene contra qué arbitrar. Con lo cual, si mañana los bancos quieren bajar las tasas remuneradas, los fondos van a empezar a rendir muchísimo menos. Porque aparte el fondo lo que puede hacer es, no, bueno, vayamos a cauciones, no, bueno, vayamos a otro instrumento. A donde vaya, va a destruir la tasa. Bien. Así que lo que parece que no es menor puede empezar a tener impactos en el mercado de dinero en el corto plazo. Esta segunda cosita, la cual mucha ola no se le dio, todos se quedaron con lo de la tasa. Bien, pero entonces, baja la tasa de política monetaria con la que el Banco Central le paga a los bancos sus pases, sacan de los pases a los fondos comunes de inversión, y la tercera y última, y también muy importante, es desregulan la tasa mínima de interés. A partir del 12 de marzo, se elimina la tasa mínima para los plazos fijos. Es decir, que las entidades financieras que antes cobraban 100 del Banco Central y tenían que pagarle 110 a los plazos fijos, ahora van a cobrar 80 del Banco Central, pero pueden poner la tasa que quieran para los plazos fijos. Claramente la tasa va a estar por abajo de 80. De hecho, en estos primeros días de operatoria, los bancos están ofreciendo plazos fijos en torno a 70-75. Para que ustedes lo entiendan, es le está bajando la tasa que cobran los bancos en el activo y le está diciendo en la que vos tenés que pagar, en tu pasivo, en los depósitos, esa la vas a poder fijar libremente vos por la competencia que tengan entre los bancos para tener liquidez a plazo. Bueno, se fue a la zona de 70-75. O sea, ahora el esquema a los bancos le cierra un poco más. O sea, para los bancos esta vez termina siendo en el neto una buena noticia. Bien, no es ningún escándalo ni nada. Se parece más a cómo funciona un sistema financiero normal, en donde la tasa que cobra el banco es más alta que la tasa que paga. Ustedes se darán cuenta de que si eso no es así, hay un problema. Pero bueno, los bancos tienen depósito a la vista, comisiones, tienen otro negocio armado. Pero cuando fue esto, yo les dije, no es muy sostenible en el tiempo que la tasa de plazo fijo esté por arriba de la tasa de política monetaria cuando los tipos tienen el 40-50% del activo puesto en esos títulos. Bien. No sé si se escucha, pero un vecino está haciendo un agujero a las 6 de la tarde. Bueno, va a colgar un cuadro con la foto de River levantando la copa. Bien. A la hinchada estaba fácil sacar una foto porque estaban todos quietos. Así que, no empecemos. No empecemos con ese tribuneo igual. Porque no estaba la banda. Yo sé que no estaban los bombos y eso, pero hermano, por favor, canten algo, no sé. Estaba en un cementerio, parecía. Bueno, yo no soy de esos igual, no me interesa. No, acá yo me quería llevar la copa. Si vos me decís, estudiante no canta los 90 minutos, pero vos te llevas la copa, amigo, dame la copa, ¿qué me importa? Así que no voy a entrar en esa, pero podrían haber cantado un poquito. No, escúchame. Volvamos a lo que estábamos hablando. Bien, podemos volver al tema que estamos. Entonces, bueno, en el neto es bueno para los bancos. Bien, los gordos bancos pueden decir, esta beneficia a los bancos. Sí, siempre y cuando hayan dicho, el esquema anterior los perjudicaba. Si no, no es justo. Bien, si no, no es justo. ¿Quién paga esta fiesta? Siempre la pagas vos. Pero no cabe la menor duda. Vos tenías un plazo fijo de pagar 8 y pico por mes, ahora vas a pagar 6 y pico. Y bueno, menos de 6 y pico en realidad, porque 6 y pico es la tasa del 80. A vos te van a pagar entre 70 y 75 de TNA. Y bueno... Alguno decía, esta baja de tasas es para reactivar la economía. ¿Qué? ¿What? Los créditos están en 4% del PBI, debe ser mínimo histórico. En febrero que hubo, creo que hubo un rebotecito muy chiquito del crédito, principalmente en líneas de adelanto, que no son líneas que para financiar grandes obras, ¿eh? Es un adelanto en cuenta corriente. Vete, está rejugado. Entonces, nada, a estas tasas sí va a ser más fácil por ahí renovar o rolear deuda. No creo que el crédito se dispare porque vos hayas bajado las tasas, porque... El tipo que pide un préstamo en términos netos, no el que debe y quiere refinanciar. El que pide un préstamo en términos netos tiene un proyecto. ¿Y quién puede tener un proyecto en un país que está derritiéndose al 20% de actividad por mes? Bien, entonces no creo que el crédito suba mucho en el corto plazo, menos por la baja de tasas, y no creo que el objetivo sea reactivar nada. El objetivo es licuar. Licuar como a un topo. Bien, entonces yo te bajo la tasa de los plazos fijos y te digo, si te quedás en pesos, te van a salir orejas grandes, te va a salir hocico y te van a salir bigotes en la punta del hocico. O sea, te vas a convertir en un topo. Bien. Al otro día, ¿viste cómo es esto? Bueno, ¿qué va a pasar mañana en el mercado? Yo decía, mirá, no creo que pase nada. La vez pasada ya lo discutimos, esta discusión ya la tuvimos. Vos bajás la tasa de interés de los plazos fijos. El tema es, el tipo que hoy está en un plazo fijo, buena parte en realidad de los que hoy están en un plazo fijo, es porque están regulados. El que se quedó después de todo esto en un plazo fijo es porque tiene determinadas regulaciones que le impiden hacer otro tipo de cosas. Ve muy riesgosos títulos públicos, no puede hacer dólar por regulación, no puede sacar al blue porque tiene la plata en blanco, porque por ahí es un negocio. ¿Y ese con la plata qué hace? Y bueno, va haciendo plazo fijo. Vos le bajás la tasa. Y es lo mismo, porque igual no puede comprar dólares de vuelta. Entonces, el tema es, ¿hay un reflujo cuando vos bajás la tasa de gente que deja y arbitra el plazo fijo, lo cancela y va contra el dólar? Debe haber, sí, porque la mitad de los plazos fijos los tiene la gente. Esa data está medio desactualizada, pero es una cosa así. Ahora, todo el segmento empresas y eso, olvídate. No está todo regulado. Por eso yo digo, no esperen que ahora mañana vuele el contado con liquidación y haya un flujo fenomenal de pesos hacia lo... Aparte, el plazo fijo, ustedes ya saben cómo funciona. Bajaron la tasa, listo, mañana voy a comprar dólares. Pero el plazo fijo tuyo vence en 6 días. Bueno, en 6 días entonces. Sí, tiene esa dinámica. Y precancelar, si hiciste un UVA y lo precancelaste, parten al dios, me siguen ahí, lo va a precancelar, todos siguen en UVA. Entonces, estaba lindo para ver el otro día. El otro día los dólares se movieron fuerte. Entonces yo jodía en Twitter y decía, ¿qué pasa, loco, acá? ¿Fundamental mata flujo? Saltaron los dólares en torno al 5% en un día. Y bueno, viste, no, es que la medida, es que no es... Yo lo que decía es, yo no creo que esté yendo más volumen de pesos a la plaza para negociar más dólares. No creo que esté pasando de manera significativa eso. Creo que sí el mercado está viendo. Y creo que sí pudo haber un poquito más de demanda porque, bueno, genera un efecto. Es decir, te bajo la tasa en pesos. Bueno, me voy al dólar. Algo de eso pudo haber. Ahora, el flujo es el flujo. Lo divertido es que ese día el dólar subió 5%. Todo el mundo decía lo de la tasa, lo de la tasa, lo de la tasa. ¿Y yo qué hice? Fui a ver el volumen que se había operado en la rueda oficial de exportaciones. Y había sido, literal, el más bajo de los últimos. A ver, para que se lo voy a decir. El más bajo de... Acá este. Desde el 19 del 2 fue el volumen más bajo de toda la rueda. Bien. O sea, desde del mes, ponele, porque estábamos a 12 del 3. O sea, justo el día en el que anunciaste que subía la tasa, al otro día abrió el mercado con un poquito más de presión, con un poquito de incertidumbre, porque lo de la tasa no sabemos cómo pega. Bueno, ese día los exportadores es el día que menos liquidaron el último mes. Y el dólar saltó 5%. Entonces yo les dije a todos, muchachos, esto es empome, mañana vuelve toda la normalidad. Y dicho sea de paso, al otro día y hoy todo vuelve a la normalidad porque flujo mata fundamento. Te están bañando. Volvió a la zona de 400 y pico de volumen, te están bañando. Te están bañando. Bien. La pregunta de todo esto es por qué el gobierno baja la tasa de interés a sabiendas de que la inflación está bajando, pero mucho más lento, de niveles más altos. O sea, el tipo que está haciendo un plazo fijo y no está ganando en pesos. No está ganando poder adquisitivo de bienes. Sí está ganando contra el dólar, contra cualquiera de los dos. Yo creo que de fondo hay otra interpretación alternativa, que es obviamente, te quiero licuar, quiero que tengas cada vez menos poder de compra con tu plazo fijo. Ahora, el tema claro ahí es que a mí me da la sensación de que por los pasos que vienen, de quita de cepo, intento de dolarización y qué sé yo, al gobierno en realidad le conviene licuarte contra dólares, no contra pesos, o sea, no contra bienes. Al gobierno lo que le va a preocupar el día que vos abras el cepo es que vos no tengas muchos pesos para demandar dólares. Entonces yo quiero que te licúes contra dólares. Ya recontralicuado estás porque en diciembre te metieron un zarblazo espectacular. pero de ahí hasta acá venís recuperando. Bueno, si te bajan la tasa, recuperás un poco menos. Ahora, acá hay una variable que no está cerrando, que es el contado con liquidación. El contado con liquidación está muy bajo. Bien. Esta brecha ya te pone un incentivo del blend de 40 pesos, no más, para los exportadores. El importador lo empieza a mirar con cariño y dice, contado, escúchame, si el contado está en estos niveles, le siguen tirando el 20% de las exportaciones, y yo ya sé que de acá, 4 o 5 meses, sacan el cepo, me mando al CCL. Pago todo lo que quiero y hago lo que quiero. Entonces, alguno interpretó esta medida es para darle un empujoncito al CCL y que deje de bajar. Flujo mata fundamental. Esto va a seguir bajando. Pudo haber hecho un poco de piso, sí, bueno, marzo, no sé, en abril no alcanza con esto. Va a tener que llevar la tasa a cero para que no baje. Entiendan también que vos bajás la tasa de interés para ver si alguien se pasa de plazo fijo a dólar o de tasa a dólar, porque también los instrumentos pagan más o menos lo mismo porque están arbitrados o por ahí. Pero también al bajar la tasa le sacás incentivo al sojero a liquidar antes. Bien, porque antes del sojero decía vendo y tengo tasa al 100 y pico, al 110 mensual. Y me hago un plazo fijo. Hoy el sojero liquida y va a cobrar mucho menos de tasa por ese plazo fijo. O sea, tiene un incentivo, entonces tiene... A ver, el incentivo a exportar está porque la tasa de interés está por arriba del tipo de cambio, o sea, del tipo de cambio oficial. Ahora, ya no está tan arriba. ¿Viste? Ojo. Básicamente, en realidad, el contado con liquidación, ya lo vimos, está bajo por las regulaciones, por el cepo. No tiene que ver con la tasa. Bajar la tasa no va a ayudar mucho a que el contado con liquidación entre en un torbellino de subas. Lo único que te va a permitir eso es que afloje o amaingüe, así como lo escucharon, un poco la liquidación de exportaciones. ¿Puede pasar eso en marzo? Puede pasar en marzo. Alguna chance hay. En abril y en mayo no hay posibilidad de que eso pase. Así que en realidad lo que el gobierno debería ir haciendo, más que bajar la tasa, si lo que quiere es que se mueva un poco la brecha, puede bajar la tasa como hizo, pero en realidad lo que más le va a servir es empezar a desregular el mercado de cambio. Eso es lo que le va a servir al gobierno. Bien. La combinación de ambas cosas le puede dar un escenario donde el contado con liquidación se recupere un poco, licúe un poco los plazos fijos que quedan, licúe los pesos que quedan, y como vos en una unificación vas a llevar el oficial hasta el contado con liquidación, finalmente vas a terminar licuando una vez más. Vas a hacer la licuada final de convergencia para salir del cepo. Yo no creo que estén pensando en salir del cepo un día para el otro, sino que van a ir siendo graduales. De hecho, esta semana se anunció, por ejemplo... desregulación en el mercado de cambios vinculado al sector alimentos y otros bienes de la canasta básica. ¿Sí? O sea que de alguna manera van caminando en conjunto, es más por ahí, porque el flujo de plazo fijo que puede ir a contado con liquidación en buena parte no está yendo por regulaciones, no por tasa de interés o por un arbitraje. No puede porque está regulado, entonces vuelvo a hacer, el que está en el margen cambia, pero el grueso no. Entonces, empezá a sacar regulaciones cruzadas. ¿Viste? Empezá a desregular el contado con liquidación y vas a ver cómo a poquito se te acomoda. Ahora que viene la gruesa, si el tipo de cambio sigue bajando y te queda, no sé, el contado con liquidación parecido al oficial, o por debajo, deja de tener sentido el blend. ¿Qué van a hacer ahí? Es un quilombo. Tienen un quilombo. Tienen que empezar a ordenarlo para que tenga más sentido. Ahora, a mí lo que me parece es que si vos vas de cara a liberar un cepo, tendría que estar preocupado por licuar en dólares y no contra poder de compra. Sobre todo los stocks. De vuelta, los flujos, ahora con este dato de inflación que vamos a hablar, pueden esperar. No hay necesidad de que el flujo se licúe tanto. El flujo es tu ingreso, ponele. El problema son los stocks. ¿Bien? Al stock hay que quitarle poder de compra para cuando vos desregules. ¿Poder de compra contra qué? Yo tendería a pensar que contra el dólar. Hoy solo está operando eso contra una canasta de bienes, o sea, contra la inflación. Bien. Pero bueno, nobleza obliga, como ya dijimos, contra el dólar ya lo mega licuaste en diciembre cuando casi haces converger los dólares con la devaluación. Bien. Bueno, vamos a un chivo de Medife y a la última parte del episodio. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife. la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Vieron que constantemente estamos como, no es desmitificando ni nada, pero sí es dándole un marco a cómo se mueven las variables. Siempre el marco es medio el mismo, sobre todo cuando hablas de cuestiones cambiarias. Vos tenés un set de regulaciones muy particular, entonces tenés que tener cuidado cuando ves una variable moverse de determinada manera, porque tal vez haya algún arbitraje que no se esté pudiendo hacer, tal vez haya alguna regulación que no esté permitiendo a la oferta hacer algo o a la demanda hacer algo. Entonces, yo creo que los movimientos grandes que estamos viendo de las variables y demás están en buena parte todas explicadas por el régimen cambiario que tenés. Ninguna es consistente con un régimen de flotación. La tasa de interés por debajo de la inflación es algo que en este proceso de licuación vos podés tener, pero no es algo que vos vayas a tener cuando saques el cepo. Cuando saques el cepo, la tasa va a tener que ir por arriba de la inflación. Bien. Para mí el escenario base segundo semestre, si la gruesa te tira el tipo de cambio muy abajo, el contado, te cierra la brecha, qué sé yo, van a tener un incentivo y la presión a hacerlo más antes que después. Ni que hablar si aparece plata. Vieron que dicen, ah, estamos hablando con el fondo, otro programa, 15 mil millones, vamos viendo. Para liberar, yo ya les dije, el fondo para liberar te puede llegar a prestar. No creo que para dolarizar, pero sí por ahí para liberar el cepo. Quitar todas las regulaciones cambiarias. Bien. Tuvimos el dato de... Bueno, pará, arranquemos por eso. Primero, vieron que el gobierno ahora va a liberar los bienes, buena parte de los bienes alimenticios y demás de la canasta básica, libera las importaciones. Bien. Entonces, si vamos a dejar que la gente, el que quiere importar alimento y qué sé yo, o dentrífico, puede importarlo bien, de manera tranquila. Obviamente lo que vamos a hacer es cambiar el régimen de pago, porque el régimen de pago, vieron cómo era, 25 a los 30, 25 a los 60, 25, o sea, terminabas de pagar la importación en 120 días. Entonces dijeron, no, no. Como queremos estimular de verdad la importación, ¿no?, le vamos a poner un régimen de pagos mucho más favorable. O sea, vos mañana importás atún, una vez que nacionalizás, a los 30 días te dejo pagar todo, el 100% del atún. ¿Cuál es la idea de esto? Primero es ir normalizando el mercado de cambio. De alguna manera, esto es mucho más sensato que lo que tenías antes, o esto es mucho más lógico, o mucho más flexible, si querés, de lo que tenías antes, que estaba 120 días para pagar una lata de atún. Bueno, ahora lo vas a pagar en 30 días. Sí, sin ser el óptimo, pero es un buen paso hacia la liberalización del mercado de cambios. Digamos también que creo que el perfil que le quieren dar a esto es: yo necesito que empiecen a ingresar productos del exterior para que empiecen a trabajar, ¿bien?, sobre los precios domésticos. El otro día lo veíamos en la clase de regímenes cambiarios con los alumnos. Yo les decía, ¿viste? Bueno, básicamente en una economía sencilla hay dos tipos de bienes: transables y no transables. Los que podés exportar, exportar, y los que no. Entonces, la broma con los bienes transables, que tienen que tener un precio internacional. Chau, es el precio en el mercado internacional por tu tipo de cambio, ese es el precio. No puede estar más caro acá. ¿Por qué? Porque se importaría de algún otro lugar. No, claro, pasa que en Argentina vos tenés controles. Bien, entonces básicamente lo que el gobierno creo que está viendo es: estamos muy caros en dólares en algunos productos y no van a bajar en dólares los productos porque tienen cierta rigidez nominal. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a abrir las importaciones para que vengan las importaciones y los precios bajen. Bien, algunos pueden decir, o dejen de subir. Yo creo que el gobierno está apuntando a que bajen, porque hay productos que de verdad están más caros en dólares. Decía dentrífico porque creo que es el ejemplo que puso Caputo. Bien, dije alimento, bueno, en épocas de pobreza en el conurbano, si hay que desayunar dentrífico, se desayuna dentrífico, ¿qué va a hacer? No, bueno, pero hay productos de todo tipo, de la canasta. Bien. Esto va a implicar de que de acá a 30 días por ahí el Banco Central empieza a comprar menos reservas en el mercado de cambio. Bueno, justo dentro de 30 días va a entrar la gruesa, así que dudo. Bien. Me hablaron algunos especialistas, esto también tiene de bueno el zarismo, ¿no? Me escribe un montón de gente, pero digo, a veces también me escribe gente que se dedica a las cosas como profesionales. Me hablaron varios del sector agropecuario. Algunos me dijeron, no sé si va a ser tan bueno el año como todos esperan. Y otros me decían, probablemente la liquidación sea solo de una patita para tener capital de trabajo, no mucho más. Bueno, no sé, yo estoy más optimista, pero bueno, los que saben del sector agropecuario son ellos. Y yo creo que el gobierno está optimista. Optimista de tipo, yo ni siquiera sé si cambio el 2% mensual de tipo de cambio, ni siquiera eso sé si cambio. Está 100% confiado. Para mí la aceleración del tipo de cambio la tenés que hacer. Fíjate que bajaste la tasa de interés, así que ahora el tipo de cambio, ¿cuánto se puede acelerar? Hasta la tasa, más no. Porque vos no querés, en el medio de la gruesa, que el tipo de cambio quede por arriba de la tasa de interés. No tendría mucho sentido, digo, en velocidad mensual. ¿Por qué? Y porque ahí le das un incentivo a quedarse en el silo bolsa. Y bueno, pero ahí te aprieta el precio de Chicago. Y, pero es una variable, ya estás jugando con un montón de variables. No sé si intentaría caminar ese delgado hilo, ¿viste? Pero bueno, la discusión que va a venir las semanas que vienen. Vino el dato de IPC, el dato de IPC vino 13,12 para el mes de febrero, cuando todos esperábamos el dato de precios en torno al 15%, con lo cual es un buen dato en el marco de lo que esperábamos. Bien, no es un datazo espectacular, ¿viste? Milei está en esa, que a todos los datos le dices espectacular, es un milagro, a Bausili llévenlo en andas porque no se puede creer. 13 es menos que 15, y hasta ahí estamos de acuerdo. 13% de inflación no puede ser nunca un datazo, pero de lo que veníamos y con todo lo quilombo que tuvimos, viste, no está nada mal. La inflación core viene desacelerando a 7 puntos por mes. Eso es muy bueno. Habrá que ver qué pasa el mes que viene. Y ahí es donde está todo el problema de todo. Bien. Primero que vos tenés esos bienes no transables, viste, los que no se comercian. Eso, la desinflación ahí viene mucho más lenta. Y ahí no es que podés abrir las importaciones y vas a ayudar. Entonces, porque la broma es eso, son no transables. O sea que ahí yo tengo una primera pauta para decirte que el mes de marzo no va a ser un mes tan grato. Acá medio me la juego, porque viste cómo es esto. Vos decís, tal cosa va a subir, después no sube y todo el mundo te insulta, viste. Te dice, ah, dijiste que sube, bajó. Te me equivoqué, a veces te equivocás. Viste. Yo te digo por qué pienso. Después por ahí me puedo equivocar en el análisis. Por eso lo aclaro, porque como todo es un river boca acá, viste. Vos decís algo y si sale al revés, yo te digo, no sé, a mí si me preguntás, la verdad que yo no veo que en marzo siga habiendo un proceso de desinflación tan significativo como el que viste estos dos meses. Eso es simplemente el mensaje que yo quiero transmitir. Cuando vos ves las mediciones de las primeras semanas de marzo, todas están estabilizadas en torno al 13, 15, dependiendo cuál mires. La verdad que las inflaciones semanales de alta frecuencia que tenemos tienen algunos sesgos. Una solo mide supermercados, otra solo precios online, otra solo alimentos. Entonces, viste, es un quilombo. Pero todas coinciden en decir que las primeras dos semanas de marzo la cosa paró. O sea, la desinflación paró. Y marzo es un mes que tiene estacionalidad. Por los precios de la educación, no sé si va a tocar luz y gas también van a tocar. Electricidad, vieron que saltó fuerte este mes. Creo que el mes que viene tenés algún otro regulado que salta. Y entonces, bueno, entre la estacionalidad y eso, yo no veo que marzo siga a 5 puntos de desinflación. Bien. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que ya estamos en un régimen de un dígito de inflación e hizo una que los que están en la sección internacional hizo la de Krugman. ¿Se acuerdan cuando contábamos la de Krugman? En Estados Unidos también se discute. Bueno, la inflación está bajando, no está bajando. Bueno, Krugman en algún momento, porque la Reserva Federal en Estados Unidos decía, no, la inflación sí está bajando porque es la que nos importa a nosotros. Vos lo que tenés que sacar son energía y alimentos y tenés que sacar shelter, o sea, todo lo que está vinculado al hogar. Porque eso te sesga. Cuando vos sacás todo eso del análisis, la inflación viene bien, ¿viste? Krugman en algún momento, que ese es un argumento ya discutible, pero algún punto tenía la Reserva Federal con eso. Krugman en algún momento empezó, viste, no, y también sacar esto y sacar lo otro y sacar esta otra categoría, y ahí vas al 2% de inflación anual, la Reserva Federal tiene razón. Entonces todos lo cargan, porque es algo así como, bueno, sí, si sacás todo lo que va por arriba del 2, vas al 2, o menos. Sí, está bien, ¿no? ¿Viste? Bueno, Caputo hizo media de esa, porque dice, mirá, el tema acá hay un problema que es, primero, si vos sacás la estacionalidad, sacás los precios estacionales, y no consideras el arrastre estadístico que te dejó el mes pasado, y te das cuenta que hay un montón de productos que se están vendiendo en 2x1, ¿bien? O que te hacen descuentos en la segunda unidad y el INDEC eso no lo agarra. Si vos sacás todo eso, ya estamos yendo un dígito. Sí, yo ya expliqué que esto no está mal el análisis en sí. O sea, es muy exagerado, sobre todo lo de las promociones, porque el INDEC, de hecho, mide promociones y demás. Depende de cómo sea la naturaleza de la promoción. Pero en principio, eso el INDEC tendría que captarlo. No es que no está bajando la inflación porque no te captan las promociones. No creo que sea eso el problema. El tema es que, el gobierno recién asume, hace 3 meses, está todo bien. Pero si vos te empezás sistemáticamente a agarrar de estos discursos, ¿bien? En concreto, en algún momento estás como minando esa confianza que yo te puedo tener, ¿viste? a la hora de creer discursivamente lo que vos me decís. Vos, todos los meses me podés encontrar una excusa distinta de por qué no bajo. Ahora, en concreto, la gente mira al nivel general. Si está arrastrado por estacionales, si está arrastrado, vos podés hacer ese cuento una vez, dos veces, tres veces. Ahora, a lo que le importa a la gente es el nivel general, porque ese es el dato que la gente va a usar para indexarse. Vos tenés una economía que viene con un componente inercial muy alto. Yo creo que ya está llegando al piso del componente inercial. ¿Se acuerdan cómo es esto? Vos cuando te vas a una inflación, devaluás, si te vas a una inflación del 25% mensual, del 25 al 20 es fácil bajar, baja solo, porque es el overshooting, bien, es el primer golpe de precio que vos tenés. Después va bajando a 20, después bajando a 15. Después, bueno, ya medio estás quedando en el régimen que estabas previa a la devaluación. Bien. En torno al 10% mensual. O sea que para romper ese 10% mensual vas a necesitar que te ayude bastante la recesión, que te ayuden los no transables, que empiecen a entrar productos importados y empiece a haber un poco más de competencia. ¿Viste? Yo no sé si marzo va a seguir con esta película de desinflación tan fácil. La primera parte siempre es más fácil. Bien. Sin ir más lejos, Massa, después de la devaluación, bajó de 12 y pico a 8. Dice, bueno, mirá, bajamos 4 puntos. Ya casi estamos en el 6 que estábamos antes de devaluar. ¿Viste? Y después se te volvió a ir a 12, pues armó un quilombo bárbaro. Estabas a punto de perder las elecciones, no había precio, volaban los paralelos. Bueno, después vino la devaluación, te fuiste a 25, es natural que vayas a 20 y a 13. Con esto no le estoy quitando mérito al gobierno, la desinflación va bien, pero por el momento te estás acercando al componente core de la inflación que vos tenés. La core dio 12 y pico. No sé cuánto más puede bajar de ahí. Puede ir a la zona de 10, pero el nivel general, con los ajustes estacionales y de precios relativos que estás metiendo, va a ser difícil que baje en el corto plazo, que siga bajando. Entonces, por ende, si el dato de marzo viene un dígito, es un golazo. Si el dato de marzo viene parecido a febrero, es un dato razonable. Si viene por arriba, te pasaste un poquito de rosca y es un mal dato porque te desarma la película que estás queriendo contar. Pero yo a marzo en general le tendría bastante paciencia porque es un mes con mucha estacionalidad. Bien. No quita que febrero haya sido un buen dato. Bien, no quita eso. La verdad, venías de 20, de 25 pasaste a 20, de 20 todo decíamos pasa a 15, o sea, va 5 puntos, es bastante, de 5 puntos por mes. Bueno, más de 7 bajaste en febrero. Así que es un buen dato. Más, sobre todo porque no es solo el dato en sí, sino lo que teníamos en la cabeza. Todo el mundo esperaba un 15. Las mediciones daban un 15, el REM daba un 15. Bueno, dio 13. Bien. Alguno podrá decir, y es que es la paz de los cementerios. Bueno, sí, hay una recesión. No sé si es la paz de los cementerios. Pero hay una recesión muy fuerte. Va a ser piso ahora cuando empiece a entrar a la cosecha gruesa. Bien, por eso te va a hacer explotar la actividad agropecuaria. Saben que es una pequeña proporción del PBI, pero estadísticamente te va a ayudar mucho estos meses. El rebote tendría que ser ahí, abril, mayo, junio. ¿Y después de qué nos disfrazamos? ¿Y después? Va a ser una W esto. No va a ser ni una B ni una L, va a ser una especie de W, media trunca. Bien. Una L por ahí tampoco, porque el agro, o sea, va, estadísticamente va a ser significativo por el rebote que va a tener respecto del año pasado. Así que el que te dice va a haber una B, y bueno, puede haber una B en el corto plazo. Después creo que vuelve a corregir. Por eso digo, veo más una W que una B. Pero bueno, hay tiempo para eso, después lo discutiremos. Bueno, por el momento me voy, que ya es tarde, me tengo que poner a editar, así sale lo más temprano posible. Gracias a todos por el apoyo incondicional que me brindan siempre, y gracias por habernos llevado al número uno. La semana que viene va a haber una bomba. Va a haber muchos Ares que se van a volver locos la semana que viene porque tengo una bomba.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.
Solo en un sueño. Y eres el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor.